Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias por acompañarme. Esta como todas las noches, por supuesto. Me imagino que ya se enteró y si no se ha enterado, bueno, pues aquí lo vamos a repasar concretamente. Y es este tema que en Perú acapara titulares. Bueno, y también le digo que a nivel internacional la orden de liberar al expresidente Fujimori. Sí, aun cuando hay una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que decía todo lo contrario, el de no liberar a Alberto Fujimori. Sin embargo, aquí entramos en este debate de soberanía, de si una organización supranacional puede determinar temas legislativos o de judiciales internos, es decir, del país per se. Lo cierto es que desde la presidencia incluso de Dina Boluarte se ha dicho, se ha dejado claro que se va a acatar precisamente lo determinado por el tribunal, por el máximo tribunal del Perú para la liberación del expresidente Fujimori. Constitucionalmente, ¿qué consecuencias puede traer esto? Se está utilizando la vía correcta, primero, no nada más en el ámbito local, sino en el ámbito internacional. ¿A qué me refiero? ¿Qué consecuencias puede traer esto para el país, para el Estado como tal, cuando se pasa por encima de una resolución, perdón, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Vamos a estar analizando esto, por supuesto, y también, a ver, lo de Guatemala ya parece que no tiene solución, ¿no? Y la están buscando, incluso hay países que están interesados en que se hable esto, y así lo solicitaron, así lo hicieron en la Organización de Estados Americanos, el Consejo Permanente, para que se hablara del tema de Guatemala, lo que está ocurriendo con todo este ataque institucional, porque viene del Ministerio Público de Consuelo Porras en contra del presidente electo Bernardo Arévalo y su vicepresidenta. La toma es de posesiones el 14 de enero, pero pareciera eterno de aquí al 14 de enero, ¿no? Es una noticia detrás de la otra, siempre provenientes del ámbito del Ministerio Público, en contra precisamente del proceso del Tribunal Supremo Electoral, de integrantes del Tribunal Supremo Electoral, que por cierto han salido del país, la personería jurídica del partido Semilla, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer a través de la OEA y la preocupación, por supuesto, de estos países? Vamos a estar hablando también acerca de esto. Son los dos temas de esta noche. Vamos a iniciar. Y para eso le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Fujimori. El hashtag es Conclu Fujimori. Esa es la etiqueta o hashtag. En sus comentarios, por favor, a mi cuenta en X, antes Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, la etiqueta Conclu Fujimori para todos sus comentarios, dudas. Ahí los leo, gracias. Mire, están, ya le digo yo, con esta decisión, el Tribunal Constitucional del Perú desafía el mandato, la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? El Tribunal Constitucional ordena, el de Perú obviamente, ordena la liberación inmediata del expresidente Alberto Fujimori este martes. Así se dio. El documento oficial así lo dispone. Abro comillas, esto es lo que dice el documento oficial. Dice, este Tribunal Constitucional ordena que el Instituto Nacional Penitenciario, el INPE, y el director del penal de Barbadillo, donde permanece recluido Fujimori, en el día dispongan la inmediata libertad del favorecido Alberto Fujimori. Desde 2009, como usted sabe, el expresidente, el exmandatario, cumple una condena que en principio se extendería por 25 años tras haber sido hallado responsable de los crímenes de La Canuta y Barrios Altos. Pero a ver, ¿Cuáles son los crímenes de la Cantuta y Barrios Altos? Vamos a recordar de qué se tratan estos casos. Vamos primero por el caso Barrios Altos. El 3 de noviembre de 1991, un escuadrón militar incursionó violentamente en una vivienda en la urbanización de Barrios Altos, donde se estaba celebrando una fiesta. Mataron a 15 personas y hubo otras 4 que resultaron heridas. El caso La Cantuta. El 18 de julio de 1992, 9 estudiantes y un profesor fueron sacados a la fuerza de los dormitorios de la Universidad La Cantuta. Luego fueron trasladados a un campo de tiro y ahí los ejecutaron. Durante un tiempo, la ubicación de los cuerpos se desconocía, por lo que se trató como un caso de desaparecidos. En 1993, los restos fueron hallados y plenamente identificados. Esos son los dos casos que mantienen hasta el día de hoy, porque todavía no ha salido, al expresidente Fujimori en prisión. Pero vamos con Jimena de la Quintana, que está precisamente a las afueras de la cárcel de Barbadillos en Lima, pues porque esto puede ocurrir en las próximas horas, es decir, la liberación puede ocurrir en las próximas horas. Jimena, me imagino que hay mucho movimiento y expectativa, por supuesto, del momento en el que se llegue a dar esto, probablemente mañana, pero bueno, no descartemos que en cualquier momento pudiera ocurrir. Te escuchamos con atención, bienvenida, buenas noches.
Hola, Fernando, nada está descartado. La liberación debería ocurrir mañana por un tema básicamente administrativo. Sin embargo, todo puede ocurrir. Nosotros, como lo dijiste, estamos en la puerta del penal de Barbadillo, donde hay 3 expresidentes presos. El expresidente Alejandro Toledo, el expresidente Pedro Castillo y el expresidente Alberto Fujimori. El penal podría quedar solo con los 2 expresidentes en el caso se cumpla, el Estado peruano cumpla con la decisión, así parece ser, del Tribunal Constitucional, que como tú bien lo has dicho, ordena la excarcelación del presidente. Pero recordémosle, Fernando, al público, ¿dónde o cuándo nace esta historia, que es larga? Las idas y venidas de Fujimori de la cárcel vienen desde el 2017, cuando Pedro Pablo Kuczynski, el expresidente, le otorga un indulto humanitario. El indulto, Fernando, hay que decírselo al público, no exime la acción penal, la sentencia, es decir, sino lo que hace es otorgar una gracia presidencial. Tú, de hecho, le preguntaste sobre el tema a Pedro Pablo Kuczynski cuando estuviste en Lima entrevistándolo. ¿Qué pasa? Un año después, la Corte Suprema lo que hace es revocar este indulto y ordena que Fujimori vuelva a prisión. Sin embargo, en el 2022, el Tribunal Constitucional decide que Fujimori, luego de que aprueba o declara fundado un recurso, decide que Fujimori debe quedar en libertad. Pero de inmediato, un mes después, el mismo año, el mismo 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que dice es que el Estado peruano debe abstenerse de liberarlo, básicamente y en resumen, porque el Estado no ha cumplido con determinadas condiciones que la Corte en ese momento impuso para que el indulto pueda darse. Eso es, en resumen, un poco ajustado la historia de las idas y venidas de Alberto Fujimori del penal de Barbadillo. En resumen, ¿qué es lo que dice hoy la Corte Interamericana el Tribunal Constitucional? Que la sentencia que en su momento dio, es decir, la sentencia que dio en el 2022, debe cumplirse. Y muy importante, Fernando, lo que dice en el documento al que CNN tuvo acceso, el Tribunal Constitucional, es que la Corte no tiene competencia para decidir que no se cumpla una sentencia, en este caso la del Tribunal Constitucional. Pero hay que decir también que la decisión que en su momento la Corte tomó está vigente. Y por eso nos hacemos la misma pregunta que te hiciste tú al principio. ¿Es este un punto de inflexión? ¿Cuáles serían las consecuencias en este caso y en otros respecto a que, o en el caso de que el Estado decida cumplir lo que el Tribunal Constitucional dice, contraviniendo lo que la Corte en su momento decidió?
Por supuesto, es que son compromisos internacionales que tiene el Estado peruano por el sistema interamericano. Aquí hay un conflicto, porque es cierto, ahora lo vamos a hablar con un experto, ¿no? Pero es cierto que hay una legislación nacional que tiene que ser respetada por un órgano como el Tribunal Constitucional, que no debería ser revocada la decisión por un órgano supranacional. Sin embargo, esto no es solamente un órgano supranacional, es una suscripción del Estado peruano al sistema interamericano, y como parte del sistema interamericano está la Corte. Entonces tienes que, es vinculante a ese acuerdo. Esto es en términos legales lo que se debería entender, pero en la práctica es completamente, completamente difícil de hacerlo. Voy a despedirme de ti, Jimena, si me permites, para hablar con mi invitado entonces, que por supuesto tiene mucho más conocimiento que cualquiera de nosotros sobre esto. Gracias, Jimena. Buenas noches.
Gracias.
Bien, vamos con mi invitado entonces. Es Luciano López Flores, analista político, abogado constitucionalista y además es profesor universitario. Abogado, bienvenido. Gracias por acompañarme. Buenas noches.
Muy buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias. Gracias a usted por estar aquí con nosotros para hacer el análisis. Vamos a hacer primero el análisis, si le parece, partiendo de la decisión del Tribunal Constitucional. Vamos a olvidarnos un momento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a pensar en la legislación nacional y en la decisión que toma el Tribunal Constitucional para entender que la decisión que ya se había tomado previamente estaría todavía vigente y tendría entonces que ejecutarse, que sería la liberación del expresidente Fujimori. Todo esto en el contexto nacional nada más. ¿Estamos en lo correcto? ¿El Tribunal Constitucional está argumentando y sustentando de la manera correcta la decisión que ha tomado?
En mi opinión, no, porque en la resolución que ha emitido hoy el Tribunal Constitucional, el Tribunal reconoce que esa decisión anterior del año 2022, que hoy esta composición actual está diciendo que debe cumplirse, el propio Tribunal reconoce, Fernando, de que esa decisión entra en contradicción con una decisión de la Corte Interamericana emitida después. Entonces, la decisión de la Corte Interamericana que se emitió después del 2022, donde le dijo al Estado peruano, no puedes implementar la decisión del Tribunal Constitucional del año 2022, es algo que no puede estar fuera del juego, por decirlo de alguna manera, y el Tribunal lo reconoce. Lo que sucede es que el Tribunal Constitucional lo que dice es, ok, la decisión del Tribunal Constitucional anterior del 2022 más la decisión de la Corte Interamericana colisionan. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Y ahí es donde viene lo insólito, porque el Tribunal Constitucional actual lo que está diciendo es, bueno, esta es una decisión de la Corte Interamericana que no es una sentencia, sino es una supervisión de sentencia. Para que se entienda eso en castellano, es una supervisión de sentencia, como su mismo nombre lo indica, es una decisión que emite la Corte Interamericana para verificar, para fiscalizar que aquello que decidió antes el Estado condenado lo está cumpliendo. Y entonces lo que dice el Tribunal Constitucional es, las decisiones de supervisión de sentencia en realidad no son acordes con el tratado, y cuando un Estado incumple, en realidad lo que debería hacer la Corte Interamericana es quejarse ante la OEA, así de insólito. Y entonces lo que dice es, la Corte Interamericana no tiene competencia para obligarme a mí, Tribunal Constitucional, a que yo no haga cumplir un fallo emitido por mí mismo. Eso es, grosso modo, he tratado de decirlo en sencillo, lo que habría dicho el Tribunal Constitucional. Entonces, una cosa...
Entendido. Ahora. Ajá. Perdón, adelante.
Algo similar pasó en el año 2017, le cuento, y sucedió en la Argentina, porque hay un caso donde el Estado argentino fue condenado, y en el año 2017 la Corte Suprema Federal Argentina dijo algo similar, dijo, bueno, yo la verdad no voy a cumplir una supervisión de sentencia porque la Corte no es competente para hacer eso. En esa oportunidad, la Corte Interamericana, si me permite la expresión, como que le jaló las orejas a la Corte Suprema Federal Argentina y le dijo, oiga, un momento, yo soy creación de un tratado que usted, Argentina, firmó. Algo similar que tendríamos que decir ahora que en el Perú. Nosotros hemos firmado ese tratado que crea una corte. Y por tanto, lo que dijo la Corte Interamericana en esa oportunidad, le dijo al Estado argentino, discúlpeme, pero usted es tu Corte Suprema Federal Nacional Argentina, no tienes por qué decirme en qué yo soy competente o no, porque yo soy creado por un tratado. Así que el único que puede definir en qué cosas soy competente soy yo mismo, porque provengo de un tratado. Y es algo lógico en realidad. Entonces, en lo que ha sucedido ahora, lo que ha sucedido el día de hoy aquí en el Perú, en realidad es crónica anunciada, porque la Corte Interamericana lo que va a hacer es seguir el mismo criterio que empleó en el caso Fontevecchia, que es este caso argentino del año 2017, y le va a decir al Tribunal Constitucional del Perú: tú no eres quien para decirme en qué cosa soy competente o no, porque tú eres un tribunal nacional y yo soy uno supranacional de un tratado que tú firmaste. Entonces, es lamentable lo que ha sucedido en el Perú, porque esto es algo ya predecible a la luz de un caso como el que acabo de comentar, que es el caso Fontevecchia argentino del año 2017.
Por supuesto, aquí estamos hablando de legislación, por eso decía yo, la legislación local, el Tribunal Constitucional, y después viene la supranacional. La gran pregunta, claro, aquí hay un acuerdo, son parte del sistema interamericano. Al ser parte del sistema interamericano se adquieren obligaciones. Esas obligaciones tienen que ver, por ejemplo, con las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como en este caso de Fujimori. Es cierto. Pero ¿qué es lo que se alega, no nada más en el caso peruano, en otros países, porque lo he visto en otras decisiones, y usted seguramente también? Sí. Es que un ente supranacional no debería pasar por arriba de la legislación local. Es decir, yo soy la máxima autoridad local a nivel nacional y tú como CIDH me puedes dar, como usted lo decía, no es una sentencia, es una revisión de sentencia, y tú me puedes dar tu evaluación y me puedes decir: esto no debería ser así, esto debe ser de otra forma, de acuerdo a lo que yo interpreto como Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero la última palabra, para muchos, la debería tener el Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que hay en la letra fina del acuerdo? Pues es lo que determinaría entonces si esto es correcto o no. Explíqueme después de la pausa por qué esta apreciación es equivocada. Porque también haría sentido. Tú eres la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo te paso la sentencia, hazme una revisión de sentencia. Y en esa revisión de sentencia me dices: pues no, me parece que esto está equivocado, tú no deberías liberarlo. Bueno, gracias por la consulta, pero tú no determinas, determino yo, porque soy la mayor autoridad a nivel nacional. Entonces, ahí es donde me parece que o falta contundencia en la interpretación, o falta hacer entender qué compromiso se adquiere, si es completamente vinculante una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la decisión de cualquier máximo tribunal de cualquier país que sea parte del sistema interamericano, ¿no? Espero que no hayamos enredado mucho nuestra audiencia, pero usted entendió todo lo que le dije seguramente. Voy a marcar una pausa, regreso y tratamos de definir esto de las competencias, ¿no? Supranacionales, nacionales, compromisos adquiridos, y ya luego hablamos de consecuencias. Regreso, es Luciano López Flores, analista político, abogado constitucionalista y profesor universitario que me acompaña. Continúo conversando con mi invitado Luciano López Flores, analista político, abogado constitucionalista y profesor universitario, sobre esta decisión del Tribunal Constitucional en el Perú de liberar a Alberto Fujimori, sobre la resolución de, que no es lo mismo que no sentencia, ¿no?, la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que no fuera liberado. Y entonces hablábamos de este tema de supranacional, nacional. La clave aquí, abogado, para muchos, el asidero de muchos, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no dicta una sentencia, y usted lo reafirmaba, es una revisión de sentencia, y les dice: no, de acuerdo a lo que yo veo aquí, debería de seguir preso. Y el Tribunal Constitucional dice: bueno, sí, gracias, pero no, nosotros tomamos la decisión aquí a nivel nacional. ¿por qué no debe tomarse de otra forma cuando en la práctica es lo que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Revisar sentencia y decirles lo que ellos, como Corte Interamericana, harían. Y bueno, la decisión la toma el tribunal. ¿Por qué no debe entenderse así?
Porque ahí es importante hacer una precisión. Lo que hace la Corte Interamericana en estos procedimientos que se llaman supervisiones de sentencias, no son las supervisiones de sentencias de los tribunales nacionales, sino son las supervisiones de las sentencias que la propia Corte emitió. El caso aquí que está supervisando la Corte es el cumplimiento del fallo que la propia Corte emitió en el denominado caso Barrios Altos y La Cantuta. Y como en ese fallo la Corte Interamericana estableció que el Estado peruano debía determinar las responsabilidades de quienes hayan cometido esos crímenes, es allí donde entra a tallar que el indulto a Fujimori en su momento fuera revisado en una supervisión de sentencia, pero de la propia Corte Interamericana. Por eso es de que el Tribunal Constitucional, en la resolución que he emitido hoy, el propio tribunal reconoce que la Corte Interamericana tiene dos resoluciones emitidas en estos procedimientos que se llaman de supervisión de los fallos de la propia Corte, en este caso Barrios Altos La Cantuta, y que le dijo al Estado peruano que no debía implementar, no debía hacer cumplir esa decisión del Tribunal Constitucional del año 2022 que había dicho que se respete el indulto. Entonces, cuando ahora el Tribunal Constitucional ha dicho, bueno, pero esas son resoluciones de supervisión y la Corte Interamericana no es competente de acuerdo con el propio tratado, ha hecho el Tribunal Constitucional la interpretación del tratado de la Convención Americana, entonces allí es donde, por eso yo mencionaba antes de la pausa, que una situación similar ocurrió en el año 2017 en la Argentina, donde la Corte Suprema Federal Argentina también hizo una interpretación similar y dijo, no, la Corte no es competente para hacer esas cosas. Y la Corte Interamericana en esa oportunidad le respondió a la Corte Argentina y le dijo, un momentito, yo soy fruto de un tratado que tú soberanamente firmaste y te obligaste a cumplir. Y aquí abrimos un paréntesis. Claro, porque las decisiones de la Corte son vinculantes, porque el tratado es vinculante. Entonces, desde ese punto de vista, ya sabemos lo que va a pasar. Va a pasar lo mismo que sucedió en la Argentina. La Corte va a venir y le va a decir al Perú, oigan, ustedes no cumplieron lo que yo les dije, que no implementen esa decisión del año 2022, y el Tribunal Constitucional de ustedes no es competente para decirme a mí en qué soy competente y en qué no.
Y ahora, para cerrar, le pregunto, ¿qué consecuencias puede traer esto? Porque la consecuencia es para el Estado peruano. Es decir, el tratado y el cumplimiento del mismo es del Estado peruano. O sea, aquí la decisión fue del Tribunal Constitucional, sí, pero el Estado peruano es el que está incumpliendo. Entonces, ¿cuál puede ser la consecuencia para el Estado peruano? En este caso para el gobierno de Dina Boluarte.
La credibilidad internacional, porque en el derecho de los tratados, o sea, en las políticas internacionales, se maneja bajo un principio que se llama el principio de la buena fe. Es decir, los tratados, los compromisos internacionales, siempre se deben cumplir. Por eso es que no funciona, yo escucho también aquí, por ejemplo, en el Perú, muchos colegas dicen, pero si se incumple no pasa nada. Es que no funciona como si uno incumpliese la sentencia de que obliga a dar una suma de dinero en un tribunal nacional. Aquí se pone en juego la credibilidad internacional, porque hoy en día, después de la Segunda Guerra Mundial, siempre todos estos tratados de derechos humanos, lo que se trató de impregnar es una cultura de respeto a nivel internacional a los derechos fundamentales. Entonces, lo que se pone en juego siempre es la credibilidad internacional. A nosotros ya nos pasó en el Perú. Nosotros, durante el gobierno justamente de Fujimori, que intentó retirarnos de la competencia contenciosa de la Corte, lo que generó fue justamente una falta de credibilidad, que cuando cayó el Fujimorato y estuvimos nosotros con el gobierno transitorio de Paniagua, lo primero que hizo fue ratificar en todos sus extremos la competencia contenciosa de la Corte, porque hoy en día, a nivel internacional, eso es sumamente importante. Lo que se maneja es la buena fe y el cumplimiento de los tratados. Es la palabra empeñada, claro, por decirlo de alguna manera, a nivel internacional. Es la credibilidad, claro, lo que está.
Claro, claro. Pues ahí lo tienen. Más claro imposible. Digo, es un tema muy complejo, pero a mí me queda claro. Con el abogado, más claro todavía. Ojalá a ustedes también les haya quedado claro. Es interesante entenderlo, ¿no? Porque luego se pasan por encima de todos los tratados. Hay varios países que lo han hecho. No, o sea, el caso de Perú en esta decisión no es el único, ¿eh? Hay otros más que si la Corte Interamericana, que si la Comisión Interamericana, que si la OEA, y no les importa acatar lo que se comprometió. Bueno, ¿qué le puedo decir? Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Era uno de esos países. En fin, abogado, mil gracias por haberme acompañado. Ha sido maravilloso escucharle y ampliar el entendimiento de este caso.
Muy amable. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Luciano López Flores, analista político, abogado, constitucionalista y profesor universitario, me acompañó, por supuesto, desde Perú con el caso de la liberación, que se puede dar en cualquier momento. A ver, por tema administrativo, como ya lo decía Jimena de la Quintana, lo más factible es que sea mañana. Hay mucha gente allá afuera. ¿Tienen las imágenes en vivo, no? Ahí, ¿me las pasan? ¿Tantito? Ahí las tienen. Estas son imágenes en vivo precisamente a las afueras de la prisión donde se encuentra el expresidente Alberto Fujimori. Ya hay una gran cantidad de seguidores allá afuera esperando que salga. Esto puede ocurrir en cualquier momento. Sí, no lo descartamos, pero por trámites administrativos, lo lógico o lo más seguro es que sea mañana cuando salga de esta prisión. Ahí lo tiene usted, de Barbadillo. Vamos a estar al pendiente. Si llegara a ocurrir en este momento aquí en Conclusiones, bueno, pues iríamos de nueva cuenta con esta señal que le digo, es en vivo, y lo mantenemos al tanto. Pero lo más seguro es que sea mañana, Lo más seguro es que sea mañana. Voy a hacer pausa entonces, monitoreamos esto y regresamos para hablar de Guatemala. A ver, el presidente Arévalo, el presidente electo Bernardo Arévalo, ya de plano convoca ahora sí abiertamente una manifestación pacífica para defender, dice él, la democracia. Pero ya hay otros países que le dijeron a la OEA, oye, llama al Consejo Permanente, tenemos que hablar de lo que está pasando en Guatemala. Ya no se puede seguir ignorando, tenemos que hablarlo entre todos los países. ¿Por qué les preocupó tanto? ¿Por qué pidieron esto al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos? ¿Qué esperan lograr con esto, no? Vamos a hablar de eso al regresar. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral CONCLUOEA, GT, GT de Guatemala, por supuesto, y la OEA de la Organización de Estados Americanos. CONCLUOEA, GT, esa es la etiqueta. Sus comentarios a mi cuenta en X, arroba soy Ofe del Rincón, con esa etiqueta CONCLUOEA, GT, el hashtag. A ver, este jueves está prevista una manifestación pacífica, ya le había dicho, en Guatemala, en defensa de la democracia. La convocó el propio presidente electo Bernardo Arévalo, después de que Estados Unidos advirtiera que promueve junto a la Organización de Estados Americanos una respuesta más dura, hacia el gobierno de Alejandro Yamatei. Vamos a escuchar la invitación que hacía o que hace Bernardo Arévalo, el presidente electo.
Nos sumamos a la movilización pacífica de este día jueves y hacemos un llamado convocando a todas las fuerzas democráticas a caminar juntas y juntos. Alcaldes, diputados, líderes de todos los sectores, religiosos, políticos, empresariales, trabajadores, estudiantes, en fin, a cuantos creen que nuestro país merece un futuro democrático.
El punto de partida de esta movilización, pues obviamente no es casual. Está pautada para que salga desde la Corte Suprema de Justicia. ¿Recuerda usted? Hace dos semanas, más o menos, el Ministerio Público solicitó al máximo tribunal del país, a la Corte Suprema, que le retirara la inmunidad a Arévalo y a la vicepresidenta electa, a Karina Herrera. Sumado a esto, el Congreso retiró la inmunidad a 4 de los 5 magistrados del Tribunal Supremo Electoral, como le decía al principio del programa. Estos están señalados por la supuesta compra ilegal de un equipo utilizado en las elecciones. Y bueno, los notificaron de esto, de esta situación, y abandonaron el país de plano. Porque es ya una, no es ya nada más judicialización, es una persecución lo que se ha montado. Así lo definen también diferentes organizaciones, ¿no? El propio gobierno de los Estados Unidos lo ha definido así. Hay una judicialización extrema, hay una persecución. Está la lista Engel. Bueno, en fin, usted sabe todo lo que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos. A ver, pero los notifican, se van del país y en el ínterin, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, que es Blanca Alfaro, pidió este martes al Congreso designar a dos magistrados suplentes en cargos que estaban por ocupar. Pero la magistrada Irma Palencia lanzó una alerta, advirtió que estos cambios podían ser orquestados. ¿Para qué? Pues para cambiar el resultado de las elecciones. Claro, mandar ahí a sus gallos, ¿verdad?, al Tribunal Supremo Electoral a ocupar los puestos libres, pero pues ya con una agenda. Ahora, el traspaso presidencial, ya le decía, o la toma de posesión es el 14 de enero, hasta, y yo digo, con todo lo que ha pasado, es hasta el 14 de enero, porque parece eterno. Está tan cerca, pero a la vez está tan lejos para Bernardo Arévalo y Karim Herrera. Ahora, todas estas señales de... Le he hecho un resumen, ¿no? Porque si me voy a todas las cosas que ha hecho el Ministerio Público, no nos da tiempo en el programa. Pero estas que le acabo de decir, pues ya generaron una preocupación en la comunidad internacional. Costa Rica, por ejemplo, fue uno de los países de la OEA que planteó tomar medidas por la situación con el gobierno de Alejandro Yamatei. Fue uno de los países, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que plantean? ¿Qué soluciones se pueden encontrar? ¿Por qué les preocupa tanto? Vamos a hablarlo con mi invitado esta noche. Y es Alejandro Solano Ortiz. Él es vicecanciller precisamente de Costa Rica. Y tenemos que hablar de esto porque ya llevarlo por solicitud, no solamente de Costa Rica, también Chile, otros países que hicieron la solicitud al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para que ya se hablara del tema de Guatemala. Me llamó la atención, digo, gratamente, que lo llevaran. ¿Por qué Costa Rica se suma a este llamado y le pide a la OEA llevar esto al Pleno del Consejo Permanente? Buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, Fernando, y muchas gracias. Bueno, efectivamente, hemos seguido con atención y preocupación la situación que se ha presentado en Guatemala desde antes del inicio electoral. Sabemos que la OEA ha estado comprometida en este proceso y precisamente creemos que es en la OEA donde debe abordarse con la mayor seriedad este tema, respetando siempre el principio de soberanía de Guatemala, pero donde creemos que la Organización de Estados Americanos es el foro apropiado para poder dar acompañamiento a este proceso que se está dando en Guatemala y que a todas luces pues sigue generando algunas señales de preocupación.
Desde Costa Rica, ¿cómo ven lo que está ocurriendo por parte del Ministerio Público de Consuelo Porras? ¿Lo ven como una judicialización y persecución para evitar la toma de posesión del presidente electo Bernardo Arévalo? ¿O cómo se interpreta en Costa Rica esto?
Bueno, sin duda, y respetando la soberanía de Guatemala y la independencia de los poderes, nos preocupa de alguna manera esta funcionalidad del Ministerio Público ante el Partido Semilla y las autoridades electas por la voluntad soberana del pueblo guatemalteco. Y por ello mismo que creemos que tiene que ser la OEA y buscando soluciones en Guatemala y por los guatemaltecos con el acompañamiento del organismo regional, en este caso del sistema interamericano, deben encontrarse las soluciones en Guatemala.
Si las soluciones no se encuentran en Guatemala, porque no se han encontrado, por supuesto, ¿Qué papel puede jugar la Organización de Estados Americanos al acercarse ustedes a ellos y al Consejo Permanente? ¿Qué es lo que buscan que se logre en la OEA?
Bueno, sin duda la OEA como mecanismo regional juega un papel importante en el pasado, en otros procesos internacionales. Hemos visto el rol que puede jugar el sistema interamericano y el día de hoy, pues sin duda estas señales políticas a través de las 8 resoluciones que han sido adoptadas y las distintas discusiones y debates que han tenido lugar en los últimos meses, pues plantean el compromiso político de la comunidad internacional de acompañar a Guatemala en la búsqueda de las soluciones, soluciones que, repetimos, deben ser por y para los guatemaltecos, pero que con el acompañamiento de la comunidad internacional, pues lo que estamos es garantizando que se mantenga el Estado de Derecho y que se logre el 14 de enero a las 14 horas una transición natural en donde las nuevas autoridades electas puedan asumir las funciones y cumplir la voluntad popular del pueblo guatemalteco.
Pero, vicecanciller, y con todo respeto se lo digo, no es nada más Costa Rica, ¿no? Y me parece, lo repito, me parece una buena iniciativa y se aplaude y se felicita el que se esté haciendo esto con la OEA y el Consejo Permanente. Pero desde esta perspectiva, cuando sumamos lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, incluyendo en la lista Engel, sanciones con nombre y apellido a funcionarios del Ministerio Público, señalarlos por obstaculizar la justicia, por faltar la democracia, etcétera, lo que usted ya sabe. Todo esto que ha hecho el gobierno de Estados Unidos no ha generado ningún cambio, al contrario, han tratado de hacer caso omiso, incluso ha habido unas respuestas un tanto cuanto nacionalistas, entre comillas, de lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, lo ven como injerencia. ¿Por qué cree que la OEA puede lograr algo diferente? Y le repito, ¿no es un tanto cuanto ingenuo pensar que la OEA va a poder más que lo que ya ha hecho el gobierno de Estados Unidos para generar una reacción al interior y no se ha dado? Se lo pregunto, respóndamelo después de la pausa, si le parece, vicecanciller. Voy a corte y regreso para escucharlo con atención. Es Alejandro Solano Ortiz, vicecanciller de Costa Rica, quien me acompaña. Es uno de los países que solicita a la OEA, al Consejo Permanente, que se hable de la situación en Guatemala, porque ya hay que arreglarla de alguna forma. Ya regreso. Alejandro Solano Ortiz es el vicecanciller de Costa Rica, me acompaña. Costa Rica es uno de los países que solicitó al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos que se hablara de la situación que se está viviendo en Guatemala con el tema del presidente electo y la vicepresidenta electa para la toma de posesión que no llega hasta el 14 de enero. Y le preguntaba yo, buscan acompañamiento de la comunidad internacional. Pero hemos visto las acciones que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos en cuanto a sanciones e inclusión en la lista Engel. Y no ha habido un cambio y no ha habido un mayor impacto en la judicialización. Entonces yo le pregunto si no piensa que es un poco ingenuo creer que se va a lograr algo a través de la Organización de Estados Americanos.
Yo creo que hay que distinguir aquí dos factores. Uno es la presión internacional que puede venir precisamente del accionar del sistema interamericano y dos, las acciones que se realicen al interior por las fuerzas políticas al interior de Guatemala. En el caso particular del sistema interamericano hay que recordar que las resoluciones como tal pues, precisamente lo que tienen es una fuerza moral, no una fuerza coercitiva y eso es un hecho que hay que reconocer del multilateralismo. En el caso particular de Costa Rica, nosotros no favorecemos las medidas coercitivas unilaterales, por ejemplo, que se han implementado en algunas situaciones. Y en el caso particular de las resoluciones adoptadas por la OEA, en todas ellas se ha hecho una mención expresa a la importancia de reconocer los instrumentos regionales, en este caso la Carta de la OEA, el Pacto de San José sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática, que son instrumentos fundamentales. Y precisamente la Carta Democrática tiene una serie de estadios donde conforme la degradación del Estado de Derecho se vaya haciendo realidad, pues se pueden ir tomando una serie de medidas. Sin embargo, a criterio de nuestro país todavía no están dadas esas condiciones y lo que se está haciendo es precisamente a través de esta fuerza moral que pueda tener las resoluciones adoptadas en el sistema interamericano, hacer un llamado a las autoridades que están en estos momentos inmersas en el conflicto en Guatemala para que retomen el espacio del Estado de Derecho. Y precisamente pues seguimos con preocupación, efectivamente, el accionar del Ministerio Público, pero debe ser una solución de y por los guatemaltecos. En el caso particular de las acciones por algunos, por los distintos estamentos de la sociedad guatemalteca, sin duda dentro de las vías y los mecanismos de derechos donde ellos tienen que encontrar las soluciones, porque precisamente no se ganará nada si se adoptan medidas a la fuerza. Quien va a perder es el pueblo guatemalteco. De manera que esperamos que en esta combinación entre la presión internacional y las acciones que se puedan desarrollar en la justa y legítima aspiración del pueblo guatemalteco para que haya una transición natural el próximo 14 de enero.
Y dígame algo, vicecanciller, bueno, si es que puede, ¿verdad? ¿Se habló o está sobre la mesa la aplicación de la Carta Democrática Interamericana? Es decir, en esta reunión que hubo en el Consejo Permanente para hablar, ¿no se descarta? Porque hay voces que dicen a la OEA, ya aplique la Carta Democrática, ya se han rebasado los límites, tienen que aplicar la Carta Democrática Interamericana. ¿Se habló el tema? ¿Se ha considerado entre ustedes?
No, todavía es un tema que quizás de manera extraoficial algunos estados pueden haberlo considerado, pero desde el punto de vista de discusión formal todavía no está sobre el tapete.
Todavía no está sobre el tapete. Eso no quiere decir que no pueda ser que llegue, ¿no? En definitiva. Pues, vicecanciller, este movimiento, si no estoy equivocado, son cuatro países. ¿Hay pláticas con algunos otros países a sumarse en esta petición para una nueva reunión del Consejo Permanente?
Pues la idea de seguir este espacio sigue latente. Vamos a seguir expectantes de ver la evolución de los acontecimientos, especialmente con República Dominicana, país en el cual también compartimos el espacio de la Alianza para el Desarrollo en Democracias. Hemos estado en permanente contacto para monitorear la situación en Guatemala y a través de nuestras misiones en Washington, pues seguir evaluando las distintas acciones y decisiones que van a adoptarse en las próximas semanas.
Claro, también está República Dominicana, está Chile, está Costa Rica. Bueno, pues veremos qué pasa. Por lo pronto, si se llega a buen término o si se llega hasta el 14 de enero, como se pueda, allá en Guatemala. Vicecanciller, mil gracias por haberme acompañado. Un placer.
A las órdenes, Fernando. Muy buenas noches.
Soy Fernando del Rincón, gracias por acompañarme y si quiere, solo si quiere, lo veo mañana. Gracias, que pase buena noche.